Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Por todas nuestras plataformas en Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live, dándole la bienvenida a toda la audiencia dentro y fuera del territorio nacional cubano, en especial a quienes nos están sintonizando todos los días a esta hora, 3 y 6 de la tarde, tanto aquí a través de Facebook Live como en distintos países. Mis saludos a toda esa linda tropa que se encuentra en Trinidad y Tobago en este momento, viendo este programa, viendo la programación de Radio y Televisión Martí. Es la única fuente de información que tienen. Nuestro equipo de producción, al que le damos las buenas tardes, ingeniero de sonido y a cargo de Abra, Danilo Fuentes Cortés. Bueno, hay muchos temas que tocar, pero indudablemente sigue siendo noticia algo que ha ocurrido hace apenas 48 horas y ha sido pues como que un Alka-Seltzer, ¿no? Diría yo, para ser bien gráfica, en un vaso de agua. La prensa se ha hecho eco de muchísimas caricaturas, memes, Photoshop, en fin, y ha sido pues esta actitud, ¿no? Tan indudablemente tan diplomática, ¿no? De estos compañeros que vinieron de La Habana e hicieron un mitin de repudio, trasladaron la represión de las calles de La Habana a los asientos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y todo por qué? Bueno, pues sencillamente no les complacieron. Ellos querían que se cancelara el evento denominado Presos por qué. Se dio el evento, se difundió ante el mundo lo que ellos han tratado de desmentir durante años. Y para hablar sobre esto y también sobre un estado jurídico y político y económico que ha creado Antonio Rodríguez, se me acompaña, el creador del estado de SAT. Muy buenas tardes y bienvenido Tras la Noticia.
Bueno, gracias, Cari, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes también. Un placer estar en tu programa.
Bueno, dime algo. Dame tu percepción, si es que viste, si es que les dejaron ver. Yo creo que sí, porque a través de la internet y de las redes sociales y de distintos blogs han salido muchas grabaciones, videos de el comportamiento tan diplomático de los compañeros que vinieron de allá de La Habana aquí a Naciones Unidas.
Sí, mira, es lamentable cuando uno ve todo eso, incluso hasta uno pierde la paciencia, pero creo que ha sido bueno que toda la comunidad internacional se haya visto en parte, porque todavía le falta más, ellos despegan más, sobre todo aquí dentro de la isla, pero que se haya visto en parte la calaña de estos individuos, y como bien le dijeron algunos de los panelistas, si ustedes son los diplomáticos, ¿qué podemos esperar de los cuerpos represivos, no? O sea, yo creo que en ese sentido fue fructífero lo que los panelistas estaban diciendo y mostrando. Ellos se encargaron de reafirmarlo con ese comportamiento tan idiota e irracional, y me parece que en ese sentido sí le dieron un empujón fuerte, y hay que agradecérselos, muy entre comillas, con ironía, por supuesto, que la noticia y la campaña que se lanza con respecto a los presos políticos, me parece que acá es es la parte importante, ellos se ocuparon de ponerlos en titulares con todo ese desastre que armaron en ese salón.
Bueno, yo la pregunta, y tú eres un hombre inteligente, y has vivido en Estados Unidos independientemente de las veces que has viajado. ¿Son torpes porque lo estudian? ¿Son torpes porque son orgánicamente altaneros, porque creen que el territorio donde ellos pisan es territorio de ellos? Porque esto ha sido, como tú bien señalas, una gran torpeza. Torpeza porque si a alguien le quedaba la más mínima duda del carácter de represión que ellos llevan adelante, no solamente con opositores, presos y disidentes, sino con todo el pueblo, pues en el día de ayer quedó demostrado. Y también me gustaría conocer tu criterio sobre la postura, y es la primera vez que yo veo a un secretario general de la Organización de Estados Americanos lanzando no solamente una posición muy firme, sino poniendo el dedo, señalando directamente al régimen de La Habana, no solo de exportar lo que se estaba viendo, sino también de inmiscuirse y exportar la represión a Venezuela, y lo condenó de forma radical. Dame tu criterio.
Mira, si te lo pudiera resumir, te lo voy a resumir a la de Trump, esa frase. ¿Y por qué te digo esto, Cari? Y bueno, me gusta hacer un poquitico historia, y no para quitar mérito a lo que ocurrió hace días, pero yo recuerdo ver al secretario general Luis Almagro, cuando periodos de Obama, hablar en forma muy correcta sobre el régimen de La Habana.
Efectivamente.
Entonces, lo que vimos ayer, a mí me parece, por una parte, la política en esta declaración de la representante de Estados Unidos, después Luis Almagro, bueno, los cubanos no, en el caso de Raga, bueno, es parte de los grupos que se dedican a la defensa de los derechos humanos, pero en esa otra parte, a mí me parece que tiene que ver con el impulso que está dando esta administración. Me parece que ya empiezan a salir algunos comentarios que veníamos esperando desde hace rato, y creo que va alineado en ese sentido. Y en esa misma dirección me parece que es el desacierto del régimen, porque no era lo mismo formar un show de ese tipo con la administración Obama, como ellos hicieron cuando fue por allá por Panamá, que hacerlo ahora en la administración Trump, donde incluso desde el punto de vista personal, los funcionarios que están tienen otro tipo de carácter. Entonces, a mí me parece que en gran parte tiene que ver con los nuevos tiempos, tiene que ver con los funcionarios que están ahora detrás de secretarías y el comportamiento que despierta ese tipo de show. Yo creo que son nuevos tiempos, ellos no lo están leyendo bien, y están tratando de repetir lo que, según ellos, el encantador serpiente, que era Fidel Castro, hacía, pero están en un momento donde ya esas herramientas no funcionan por múltiples cosas, ¿no?
También hay una noticia que está corriendo, todavía no está confirmada, no sé, no hay detalles esclarecidos de que hay un funcionario, ¿no?, que pidió quedar en el anonimato, que ha dicho que John Bolton dará pronto detalles sobre la estrategia de Estados Unidos ante tres países que considera que concentran los movimientos antidemocráticos en el continente: Cuba, Venezuela y Nicaragua. De acuerdo a esta misma fuente, estoy leyendo textualmente el cable, Estados Unidos planea incrementar próximamente la presión contra el gobierno cubano por su papel a la hora de mantener en el poder al ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela. Aquí hubo, esto viene a colación con lo que ocurrió ayer antier en Naciones Unidas, donde Almagro, ese mismo Almagro que yo coincido contigo, que tantas veces halagó la política de Barack Obama y se mantuvo mirando para la izquierda cuando el problema estaba a la derecha, pues me imagino yo que esto de hoy viene muy a la sazón con las palabras de Almagro, que estoy esperando que de las palabras pase a los hechos y tome la OEA acciones punitivas, o él trate de que se tomen acciones punitivas contra la dictadura cubana. ¿Cómo ves tú este nuevo movimiento? Porque es que han tenido en la ONU toda una serie, en la OEA, de fracasos. Mira, la ONU está preocupada y ha exigido respuestas inmediatas sobre la situación de Eduardo Cardet. La ONU está preocupada y ha exigido reivindicaciones en el caso del biólogo Urquiola. O sea, han ido paso por paso, como subiendo escalones, para poder llegar a la punta del iceberg. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Mire, yo creo que el liderazgo de las naciones son el liderazgo es fundamental, y Estados Unidos le corresponde por su historia, por lo que representa, por lo que es llevar ese liderazgo. Esa fue parte de nuestra queja con la administración anterior. Yo creo que ahora mismo que han aparecido incluso nombres de personas que conocemos y que admiramos, como pues, Mauricio y otros cubanos más, que están en la órbita de la administración, creo que eso puede imprimir un impulso. De hecho, hemos visto acá en la prensa del régimen, en el Granma y todos estos adefesios, cómo ellos se han deshecho en insultos e improperios a, como te mencionaba, Mauricio y a otros más, previendo que pasara lo que parece que va a ocurrir finalmente. Creo que ese impulso era necesario. Esperemos, como tú decías, que estas organizaciones que sí necesitan de presión para que realmente cumplan algunas funciones y que son muy lentas y muy burocráticas, empiecen a imponer sanciones y que el lanzamiento que se hizo ese día no solamente se quede en el lanzamiento, sino que ya pase a otras acciones en el tema de los presos políticos que ahora también hay en Venezuela y Nicaragua. Ellos están viendo que no es solamente la tecnología y la maquinaria represiva, sino lo que viene después, todo lo que es tratar de doblegar a esos individuos, aplastarlos, a sus familias. O sea, es un mecanismo mucho más complejo y que el régimen cubano es quien lo posee y quien lo está exportando.
Ahora bien, Antonio, ellos están haciendo una propaganda y ahora quiero entrar de lleno en lo que es la propuesta tuya. Me la mandaste, la vi. Y está interesantísima, pero ellos están haciéndole una campaña muy grande, muy muy extensa, ¿no?, a lo que es la discusión y el debate sobre refrendar la Constitución. Si tú te imaginas, ¿alguien puede creer que en Cuba puede existir un cubano que pueda promover un criterio, una idea en un debate para refrendar la Constitución, crear un nuevo artículo, aunque sea pedir un espacio más pequeño o más grande dentro de lo poco que tiene, si dentro de Naciones Unidas sencillamente actuaron como actuaron porque iban a exponer otros un criterio? ¿Cómo puede ser que estas personas piensen que se les puede creer que alguien puede trasladarle una opinión o tratar de insertarles dentro de su constitución, de la que ellos apoyan, de la que el partido decide, de la que Raúl Castro ha dejado escrita? ¿Quién les puede creer eso, Rodiles?
Mira, es para mí una pregunta sin respuesta. Yo no entiendo cómo hay personas que incluso han sufrido lo que es el sistema, este tipo de régimen, que piensen que es reformable. Es que yo no veo por ninguna parte, como tú decías, ese es una de los otros días, tan grotesca, porque es excesivamente grotesca. Sí. En ese escenario no deja lugar a dudas. Y cuando uno lo ha vivido, tú lo viviste por tantísimos años, otros presos lo han vivido también terrible, otras familias que le han fusilado, cuando a uno le han dado golpizas, cosas de ese tipo, y aparte has visto los rostros, la forma de comportarse y todos estos individuos, entiende que eso no es posible. Entonces, no tengo respuesta, honestamente, Gary. Es una, para mí es una pena que a veces se pierda tiempo en ir al meollo del problema, en ir a una solución concreta, en estas supuestas soluciones que son tan sencillas, y al final se ha visto, lo han visto los venezolanos también con creces, no llegan a soluciones.
Ahora bien, hablemos del proyecto tuyo, porque es un proyecto jurídico, político, económico y social. Y estuve leyendo algunas algunos capítulos de él. Pero, Antonio, ¿cómo se implementa eso? Primero hay que derrocar a la dictadura.
Sí, seguro. El proyecto este, esta propuesta, no piensa en reformas del régimen. Para nosotros, lo hemos planteado siempre, este régimen no es reformable, por lo mismo que hablábamos ahora, anteriormente. Pero sí creemos que es importante mostrarle al pueblo cubano qué pudiera pasar en caso de que en Cuba exista una democracia, porque eso a la vez es un incentivo. Y mostrarle, por otra parte, también desmontarles a ellos, que es parte del trabajo, se hace una comparación de lo que ellos llaman sistema jurídico y legal, que realmente está completamente torcido, compararlo con los propios convenios y tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo los de Naciones Unidas, y desglosar punto a punto elementos que violan abiertamente esos convenios. Y lo hacíamos también porque ellos muchas veces se escudan en Naciones Unidas, la usan cuando les conviene y cuando no les conviene hacen esto que hicieron los otros días. Uno de los ponentes se lo decía, ustedes ni siquiera han querido ratificar los pactos de derechos humanos que vendrían siendo como una especie de código de ética en el tema de derechos humanos en Naciones Unidas. Ellos no lo han querido ratificar. Y precisamente porque tienen carácter vinculante y les desmontaría el sistema ahora y no pudieran intentar montar una cosa como lo que ellos de la que ellos están hablando. Entonces la idea, Cari, en concreto es, primero, desmontar en detalle, porque también todo esto tiene como interés el consumo interno. Hay personas aquí dentro de la isla que necesitan leer esas cosas, tener esa información a mano. Y segundo, ¿cuál es la propuesta nuestra para que en Cuba haya una democracia? Por supuesto, como tú decías, primero para el régimen, y eso no le quepa duda a nadie, pero creemos que mostrar estas propuestas ayudan también a la gente a visualizar lo que les queda del otro lado del puente, ¿no?
Pero bien, mi pregunta concreta, porque yo la veo en el exterior, tú recibes de vuelta, y si puedes hablármelo, me lo dices, yo como periodista, como comunicadora, me siento en el deber de preguntarte, porque yo veo que eres consecuente con lo que tú crees y eres consecuente con lo que tú estás haciendo. Tú estás recibiendo como un retorno de todas estas propuestas, de estos videos, de estas conversaciones, de ideológicamente hablando, ¿sientes como que hay enganche, afinidad dentro de sectores de la población?
Sí, sin duda, si no, te hablo con franqueza, no lo haríamos. Y para nada el escenario es el mismo que tenemos hace, que existí aquí hace 3 o 4 años atrás. Yo no sé si tú ves en el video este que publicamos cuando nos hicieron esto y toda la golpiza, o sea, el arresto este violento, uh-huh, que hubo personas que decían, no, ese Rodríguez, el disidente, y después mucha gente se ha acercado a nosotros a brindarnos apoyo y solidaridad. Entonces, todo esto, por supuesto, no ocurre en la magnitud que uno quiere. Es parte del trabajo que siempre hemos dicho que hay que impulsar, lo he dicho acá en tu programa de divulgación, pero sí tiene un efecto porque ya el muro para bloquear la información que ellos tenían antes ya tiene las grietas y la gente se pasa de mano en mano las cosas y uno también trabaja en la distribución de esa información. Pero sí, sin dudas, y a mí me parece que en este momento donde el régimen está tirando toda esta campaña propagandística con su famosa constitución, estas propuestas calan porque ellos han desatado una discusión que yo creo que no querían exactamente desatarla de esa forma, sino solamente para su uso. Y en este momento la gente está cuestionando cosas en la calle que no cuestionaban antes debido a ese mismo proceso. Entre ellas, por ejemplo, el tema del partido. Ayer mismo salía un funcionario diciéndolo en un congreso de abogados. El tema de la propiedad privada, la gente está hablando muchísimo de eso. O sea, hay temas que realmente están hoy en la mesa y que yo creo que desde la oposición tenemos que tomar partido y echar a andar cuál es nuestra propuesta.
Bueno, déjame decirte que yo he visto algunas páginas de oficialistas y entran ciudadanos muy, muy tibiamente cuestionando el sistema de economía cubana, la centralización, la poca regularidad que hay en los salarios, el cambio de moneda, han abierto como una caja de Pandora. Tan es así que ayer o antier, pues el ministro Acosta dijo que el sistema de economía cubano, pues que era una economía socialista de mercado, no entiendo eso. No lo entiendo, en realidad debe ser que yo vengo de otra galaxia.
Es pero, como la democracia unipartidista de Mogherini.
Sí, no, es como tú sabes, como ser ateo y vestirte de sacerdote. Pero bueno, a lo que vamos, ellos están respondiendo cara a cara cuando hay reuniones o cuando hay informes y ven muchos cuestionamientos de cosas que ellos saben que no van a querer cambiar, inmediatamente sacan a un peje gordo, como digo yo, peje gordo del partido, y para que hable un ministro o lo que sea, y desmonte la ansiedad o desmonte la inquietud que pueda tener el ciudadano. ¿Hasta dónde va a llegar esto de esta manera, sí?
Mira, te voy a poner un ejemplo para enfatizar eso que tú estás mencionando. ¿Tú recuerdas que ellos habían dicho que en octubre empezaba el famoso experimento con los trampistas, verdad?
Sí, ¿cómo no?
Bueno, ahora dicen que es en diciembre, que van poco a poco. Porque te comentaré que hay reuniones con transportistas que han terminado a piñazos. A pesar de que ellos han dicho y han establecido que las reuniones son entre 15 y 20 choferes nada más. No permiten entrar celulares, o sea, crean el ambiente de mayor control. Lo que ocurre es que el tiempo pasado la gente ya está extremadamente harta, y yo diría que se demoró bastante, o viene ocurriendo, y empiezan a asumir situaciones o cuestiones como no lo asumían antes, y una de ellas es el tema de la propiedad. Los choferes te pueden decir claramente, este carro es mío, y ellos no pueden hacer con mi carro lo que a ellos les da la gana.
Bueno, déjame decirte, Rodi, le tendríamos tela por donde cortar para muchísimos más programas que los vamos a hacer. Muy interesante todo lo que hemos conversado, creo que muy educativo para el pueblo cubano que está escuchando y está aprendiendo a escuchar también. Y yo les invito, hablando de escuchar, a que escuchen a las 3:30 de la tarde en el programa Radiografía de la Constitución a Tomás Cardoso y a Luis Felipe Rojas. Gracias a Antonio Rodríguez en La Habana. Gracias a todos ustedes por la linda audiencia. Y nos vemos mañana con más entradas en la noticia por todas las ondas de Radio y Televisión Martí. Buenas tardes.
Radio Martí sostiene su compromiso de mantenerte informado a toda hora y en el momento en que ocurren los hechos. Por eso te presentamos una cobertura especial en vivo desde la sede de las Naciones Unidas sobre la sesión de denuncias referentes a la situación de los presos políticos en Cuba.
Testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba precisamente en estos momentos.
Y el espectáculo vulgar e inapropiado de la delegación del régimen cubano en la ONU.
Cualquier parte de Naciones Unidas en que se hace una manifestación dentro, pierden la posibilidad de volver a entrar a Naciones Unidas.
Radio Martí, porque tú necesitas saber. Radio Martí, 24 horas informando a Cuba. Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Soy Joseph Puig. No se pierdan lo mejor de las Grandes Ligas.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. el segundo partido de la Serie Mundial 2018. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.